Nuevamente a un grupo podcast con sus locutores favoritos paranormales de todos los tiempos, el señor Martian Fury. Hola, Martian.
Hola, buenas noches a todos.
Y por supuesto, Skauk en su casita.
Chipi, buenas noches.
Y como todas las noches, yo, Gamastor, aquí preparando un nuevo tema para todos ustedes. En esta ocasión, el señor Martian Fury nos dirá algunos detalles acerca de su tema. ¿Qué nos tienes, Martian?
Pues, primero, creo que tengo algo atorado en la garganta, pero... bueno. Sí, traigo un tema que... Pues tiene como de todo, tiene de todo. ¿Por qué? Porque hay, sí, hay algo de paranormal un poquito, que es como lo que atrae a la gente a este podcast, a nuestro público. Pero también yo creo que hoy vamos a virar un poco más como a lo espiritual, a lo, podríamos decir, religioso. Entre, yo lo pondría mucho entre comillas, no sé, ya cada quien tendrá su opinión sobre el tema. También a lo filosófico, que es donde yo lo... No sé, lo encasillo más. Y como les menciono, también tiene sus momentos paranormales, sus datos curiosos, sus sí, tiene todo el tema.
No, campechano.
Sí. ¿Por qué? Pues porque es un tema gigantesco que obviamente no vamos a alcanzar a hablar aquí ni de absolutamente de todos los detalles. Yo creo que ni aunque le dedicáramos una temporada entera de, no sé, de los 30 capítulos que llevamos, no abarcaríamos a todo, absolutamente todos los detalles que tiene el tema, que pues es el budismo en sí. Pero bueno, ¿qué podemos decir del budismo? Según Wikipedia, el budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, y
según, sí, según Wikipedia.
Sí, según los datos de Wikipedia. Porque mexicano y me da flojera buscar más en la primera página, pero...
Ah, bueno. Pero Wikipedia es buena página, yo sí confío.
Yo confío en las fuentes que van abajo.
Chale. Sí, las fuentes. Okay.
Como mundo esotérico paranormal o así.
Sí. Chachitarian.com. Pero sí, como son 500 millones de adeptos... Es más o menos unos 4 Méxicos. Sí. Es como si hubiera... Si todos en México fuéramos budistas y existieran 4 Méxicos, habría... todos ellos serían budistas.
¡Jolo, verga!
Bueno, aquí yo creo que viene la primera parte importante que hay que destacar, que es que el budismo se considera una doctrina no teísta. Esto quiere decir que no creen como tal en un dios, no tienen una figura que haya creado el universo, por así decirlo, como los cristianos o los judíos o la gente del Islam, que pues sí, para nosotros que somos cristianos, se supone, entre comillas, uh-huh. Pues nos han dicho que existe un ser, persona, energía cósmica, que un día se levantó de buen humor y decidió hacernos, ¿no? Así como que estaba muy aburrido y empezó a crear el mundo, el universo y todo lo que vemos. Y gracias a él le debemos prácticamente...
Así, ¿no? De, ¡ay, qué hueva! Vamos a hacer cosas.
Sí.
No manches.
Sí, totalmente. y pues a él le debemos todo lo que existe, incluyéndonos obviamente, y pues todo, absolutamente todo. Los budistas no creen en esto, no tienen esta figura suprema, máxima, un dios como tal, a pesar de que hay personas que confunden y piensan que adoran a Buda, o que Buda es una especie de Jesucristo, pues no, más adelante vamos a ver cuál es el papel del Buda en sí.
Te sobas la panza
y
te da abundancia.
Pero ese Buda no es el chido, ¿no? Se supone que el Buda chido es uno delgadito, ¿no?
Si es que el Buda en sí no sabemos cómo era, o sea, sabemos de hecho aquí hasta quién fue, pero no sabemos cómo era. O sea, puede.
O Maibu Shinderu.
Sí.
Rayos.
Sí. De hecho, si no me equivoco, esto sí no lo investigué, pero es algo, una creencia popular que yo tengo, o que escuché más bien alguna vez,
Con
es
Benji.
que el hecho de que sea gordito.
Con Benji.
No, o no me acuerdo. No, creo que no. Benji era un maestro de cosas religiosas que teníamos.
Sí, era muy sabio. ¿De dónde
Sí, el
fuera?
Buda se supone. Sí, era sabio. Hablaba de Pokémon.
A huevo, es de Bimbo.
Y. Pero bueno. Según lo que tengo entendido, o el mito que yo tengo, de acuerdo, ¿por qué el Buda se representa gordito? Pues es por la abundancia, ¿no? Por alguna. Pero, pues no, realmente no le veo mucha lógica ahorita que ya investigué un poquito más a fondo, pero bueno, ya, esa es como la presentación famosa del Buda, que sea panzoncito, pero no es única ni tampoco es la más acertada, yo creo. Y esto, además de ser no teísta de la religión, pertenece a una familia de religiones que se llaman dármicas, en el cual está incluido el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Todas son de la India, incluyendo el budismo, todas estas cuatro religiones que acabo de mencionar. Y bueno, el Dharma, ¿por qué son religiones dármicas? Se preguntarán. Pues el Dharma, que es como uno de los puntos más importantes del budismo, nos habla o sabemos, creemos que se refiere a el camino, o sea, la palabra viene de algo así como de el camino a seguir, que es ya el Dharma. En un concepto un poquito más espiritual, se cree que se refiere como a la ley cósmica que tiene el universo y en su orden. Y pues bueno, hablando del Dharma, pues debemos decir que es un concepto proactivo que nos invita a protegernos a nosotros mismos a través de de leyes autoimpuestas de rectitud, paz y tolerancia. Pues, ¿a qué se refiere esto? Básicamente que el budismo y todas estas religiones dármicas tienen una diferencia muy cabrona con las religiones como más famosas del mundo, o las otras tres más con más adeptos, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y es que en el budismo no existe como tal una restricción, no existe un castigo, por así decirlo, o una amenaza para que te portes bien o te portes de ciertas maneras. Porque bueno, ya sabemos, ¿no? En el mundo cristiano, si desobedeces los 10 mandamientos, te vas al infierno y te vas y te jalan las patas toda la vida
La
y te
hueva.
queman y el chamuco te tortura. Y sí, así, todo eso, ¿no? Esa es la idea como de que tienen las religiones de, pues que no son dármicas, porque, pues sí, yo creo que todas esas se basan con el miedo, ¿no? Más que en la creencia voluntaria, sí te hacen como decir, ok, si tú no sigues ciertos preceptos, si tú no adoras a Alá, si tú no adoras a Dios, si tú no adoras a, no sé cómo le digan los judíos, ahorita se me fue el nombre de su divinidad,
Es este
pues igual.
Jehová, ¿no? De los judíos. Es lo
No.
mismo que nosotros, ¿no?
Sí, es el mismo, pero ellos le dicen de otra forma, ¿no?
Adonai, Jehová, Yahvé, no sé, ¿qué otro nombre quieres que te diga?
Maradona.
Ese es de los argentinos.
Sí. Bueno, sí, todas estas religiones pues se basan en el miedo. Básicamente en esta idea de que tienes que ser bueno bajo los conceptos que ellos te están vendiendo, porque si no te vas a ir al infierno, si no te van a jalar las patas, si no, no va a haber vírgenes en el cielo cuando te mueras.
Chale.
Así es.
¿Y qué beneficio? Ajá,
Y
bueno, sigue, 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 perdón.
no, pregunta, pregunta.
Ok, y si no te ofrecen 40 vírgenes los budistas, ¿qué te ofrecen?
Vamos para allá, vamos para allá.
Ok.
Buena pregunta. Bueno, primero que nada, pues como les mencionaba, esta es la principal diferencia que las religiones dármicas no se basan en el miedo, sino en una, pues no sé si decirle promesa, o más bien como, yo diría que más bien es una como guía de vida, o sea, como, vamos a remontarnos un poquito al satanismo cuando hablamos de eso, el capítulo. Yo creo que en cierto sentido son muy similares el satanismo y el budismo. Bueno, en algunos puntos, no en todos. Pero sí, están en este supuesto de que tú debes elegir este camino, o sea, no te lo deben imponer. De hecho, a diferencia de otras religiones, como ya los hemos mencionado, el cristianismo, el judaísmo, el islam, que te prohíben tajantemente creer en otra cosa. O sea, obviamente si tú eres cristiano, no puedes ser judío al mismo tiempo, ¿no? Porque están, no sé, están peleadas históricamente y se odian y se supone que no creen en lo mismo, aunque en el fondo sí es lo mismo, pero ellos dicen que no. Pero bueno. Puedes ser budista y cristiano totalmente. O sea, el budismo no te prohíbe creer en otras cosas. Porque más que una religión, o bueno, a menos que seas así como que creas en un dios que debe sacrificar animales y cosas así, pues ahí sí te dirán que no mames, no, eso no va
En
con
Tlaloc, en creer
eso no va.
en las religiones animistas, ¿no? De los aztecas.
Sí, de hecho, sí, yo creo que estarían muy peleados con eso. O sea,
Claro.
yo creo que ya no existen, creo, pero si existieran sí te dirían que puede que ahí sí te prohibieran ser budistas y practicar esas cosas. Pero no, en general, el budismo puede ser como un acompañante en tu vida, porque como les mencioné hace un rato, no crees en ningún dios, crees en una serie de preceptos que van a, cuya finalidad es acercarte a una vida virtuosa o a una, pues sí, a una buena forma de vivir tranquilo sobre todo. Y bueno, ahorita que preguntaste, ¿cuál es lo atractivo del budismo si no hay cielo? Pues es eso, es que te prometen una vida pues tranquila, o sea que no vas a tener, a diferencia de los cristianos, por ejemplo, que viven o que intentan darles la idea de que no importa que sufran mucho aquí, porque se van a ir al cielo y ahí les van a recompensar todo y así, pues el budismo no lo ve así, ellos te invitan a que disfrutes la vida, a que la pases tranquilo, porque pues sí, es parte de un camino que todos debemos recorrer, entonces pues no tiene ningún caso estar sufriendo, estar pues sí, estar toda la vida como al pendiente de que no se enoje Diosito por lo que vaya a hacer. Entonces, pues no, mejor aprovecha la vida aprendiendo, meditando, o sea, haciéndote, como dirían ellos, uno con el universo, y no tanto estar como peleado o con miedo de estas figuras divinas, ¿no?
Muy interesante.
Ok.
No sé, más lo de tener 40 vírgenes aseguradas.
Pero ¿quién te los asegura?
Oh, bueno, sí, es
Alá.
eso. ¿Y quién es Alá?
Pues no sé, pero yo creo en ese güey. Si un vato va por la calle y me ve y me dice, oye, güey, ¿quieres trabajar conmigo? Pero posiblemente sufras y te mueras, pero te voy a dar 40 vírgenes. Le digo, chale, qué güey, qué puta, qué ofertón. No, la neta, no me gustaría morir ni sufrir. Entonces, no sé si 40 vírgenes cubran la cuota de mi sufrimiento.
¿41 vírgenes?
Nunca lo sabremos.
A huevo.
40 y medio.
40 y medio, tómalo
A huevo. Y te dan la mitad de un cuerpo, ¿no?
déjalo. Las piernas y los brazos nada más.
No.
Bueno, al menos tienes foot fetish y ya con eso.
Bueno, sí, si eres un fetichoso de los pies, pues ya chingaste. Y de las manos, si eres un
Así es.
yo-yo fan, sabrás que también el fetiche de las manos existe.
Sí, es rico. ¿A
¿Qué?
qué?
No, para ustedes que no están avanzados en la yo-yo vida, hay un asesino serial que es fetichoso de las manos. Y es el malo de Diamond is Unbreakable.
Así es, solo
Ah,
ustedes
vaya,
podrán
vaya,
ver esto
sí,
en Shingeki no Kyojin.
Creo que un día ve a la Mona Lisa y le ve las manos y se enamora y de ahí nace su fetiche, si no mal recuerdo. Pero
Qué
bueno, es,
verga.
eso no tiene nada que ver con el budismo. Continúa, Marcian. Uf.
Sí. Bueno, después de esta breve pausa,
Pequeñita.
bueno, pues entonces dirán, ¿por qué se llama budismo si el Buda no es Dios, el Buda no es nada de eso? Bueno, Buda, pues se refiere a una persona que está iluminada, a una persona que tiene las cosas claras, pues. Y la primera persona que se ganó el título de Buda fue el famosísimo Siddhartha Gautama, que, a diferencia de lo que algunas personas en Occidente hemos llegado a creer, o sí, que sí, es como esta interpretación que la hacemos, porque pues la hacemos desde la visión cristiana que tenemos. El Buda, Siddhartha Gautama, no fue un mesías, ni un profeta, mucho menos fue un hijo de Dios, ni hablaba con ninguna entidad superpoderosa, ni nada de eso. Él fue un sujeto, una persona, que nació en lo que actualmente es Nepal, alrededor del año 560 antes de Cristo. Su padre fue un funcionario muy importante y posiblemente el líder de su clan, y esto lo puso desde niño en una posición pues muy privilegiada, ¿no? Siddhartha se sabe que pues básicamente era rico, ¿no? Y tenía todo lo que quería. Y sobre todo en un país como la India, que históricamente pues ha sufrido mucho, que pues tiene una población enorme, pero muchos viven en la pobreza y viven en malas condiciones. Imagínate en esa época todavía, no sé si era peor en el aspecto de cuantitativo, pero seguramente lo de cualitativo sí era muy notorio, ¿no? O sea, y había una división muy cabrona entre la gente que vivía bien y la que no. Entonces, pues él siempre tuvo pues esta vida de privilegio, de lujos materiales y carnales, porque sí, también hay que dejar bien claro que el Buda tampoco, nunca fue una persona como santita, nunca fue así como estos padrecitos que se supone que tenían votos de castidad y cosas así, como para estar más cerca con Dios. No, Don Buda así cogía y cogía cabrón.
Damn, siempre era Buda. No,
Sí. Y también pues tuvo su... Pues sí, de hecho el Buda pues, es una persona totalmente, porque tuvo su momento de ponerse pedo y de buscar mujeres y de satisfacer todos sus deseos carnales, pues. Sin embargo, pues llegó algo que psicológicamente lo conocemos como ennui, que pues básicamente es algo, una condición que solamente se diagnostica a dos tipos de personas: a los bebés o niños muy chiquitos, y a los ricos millonarios, putrimillonarios. Y se dirán, ¿qué es esto? Pues bueno, el ennui es la sensación de insatisfacción de tu vida, o sea que ya tienes todo, que no necesitas absolutamente nada más. Por eso le da a los bebés, porque los bebés, naturalmente, lo único que necesitan es comer y cagar, ¿no? Y pues ya, o sea, eso es como que todo su día. Entonces, por eso se aburre, que no tienen otra cosa que hacer. Y le da también a los ricos, porque pues esos güeyes, no sé, imagínense un cabrón tipo Steve Jobs o este güey de Amazon, Bezos, pues que tienen todo el dinero del mundo y que arreglan el mundo 10 veces y que ya probaron toda la comida de todo, pues también llega un momento en el que dicen, no mames, ya hice todo lo que hay en esta vida, ya estoy aburrido, ya valió verga, ya no sé qué hacer.
Eso mismo me pasaba cuando jugaba a los Sims y ponía el código clave para tener todo el dinero del mundo. Y pues ya perdí todo el chiste de los Sims, entonces yo creo que es como igual.
Sí, es una buena metáfora, sí.
Steve, a ver otra vez, Steve. ¿De los Sims?
No, ¿qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que
No,
se...
o sea, que hay un sentimiento que se llama ennui, que solo lo da
Ajá.
a los ricos muy ricachones o a los bebés,
¿Sí?
y es la sensación de que pues ya tu vida no vale para pura verga, porque pues ya hiciste de todo y pues ya no sabes qué hacer con tu vida. Y yo le decía a Martian Fury que eso mismo me pasaba cuando yo jugaba a los Sims y ponía la clave de sacar varo así súper fácil. Y luego ya no
Ah,
le
pues
hallaba
sí.
sentido al juego.
Sí, no, pues pierde. Como en su
Sí, con
Taikon. Sí, con su Taikon.
Pero bueno, pues le llegó este condición al señor Siddhartha, que ya pues, se cansó de comer y de coger, y dijo, pues no mames, ya hice todo lo que tenía que hacer en la vida y todavía me quedó un chingo, por lo que parece. Entonces, pues ahí se dio cuenta él mismo de que la vida no solamente es esto, ¿no? No solamente es buscar la satisfacción física, las cosas, no sé, materiales, mundanas. Y un día de huevos, se levantó y dejó su familia, dejó todas sus riquezas y se puso a trotar por todo lo que ahora es la India y toda esta parte de Asia. Entonces, pues él, en sus caminatas, descubrió que a lo mejor al principio pensó, ¿no? Pues si yo soy rico y ya estoy viviendo así, pues a lo mejor la gente pobre es feliz, ¿no? Porque ellos pues todavía tienen que ocuparse y cosas así. Y se puso a investigar y vio que no, que también sufrían por muchas cosas, ¿no? Y, o sea, tal vez el sufrimiento era por diferentes circunstancias, era porque no tenían para comer, era porque estaban enfermos, cosas así, pero él en su viaje llegó a esa conclusión de que absolutamente todas las personas en este mundo sufrimos por algo. No hay nadie que sea enteramente feliz y nunca lo va a ver.
Pinche Siddhartha, se me figura un
Entonces,
whitexican aburrido.
mexicano aburrido. No manches.
Ah, no
No,
mames,
porque
vamos a dar comida a los pobres o algo así. No mames, pasado de verga el Siddhartha, ¿eh?
no, él no les ayudaba, o sea, él como que al
Ah.
principio se porque les digo, él no era un santo ni nada, ni, o sea, no es como la gente que lo tiene así como que, ay, qué buena
No,
persona,
no,
o como
tampoco,
tipo,
ah, tampoco.
como Teresa de Calcuta, algo así, o sea, no, no hay que verlo como en esa versión muy cristiana de que era muy buena gente y por eso lo adoran, no, 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 o sea, él nunca hizo nada de eso, nunca ayudó a los pobres ni nada así. Entonces, digamos que él más bien como que los estudiaba, fue como uno de los primeros sociólogos de toda la historia. Entonces, así como les digo, llegó a esta conclusión de que la gente, sin importar qué hiciera y a dónde iba y cosas así, cuál era su condición económica o su condición, no sé, en el amor, cosas así, toda la gente sufría por algo. Entonces, pues él dijo, pues vale, verga, todo. Entonces me voy a ir a meditar, ahora lo que conocemos como meditación, que es básicamente una reflexión como tal. Y se sentó mucho tiempo abajo de un cerezo, que ahí ya empieza también como parte de su leyenda. Y se dice que fue en esa meditación, en esas reflexiones que tuvo de filósofo, que descubrió o elaboró todo lo que podríamos decir fue su teoría. ¿Por qué? Porque hasta donde sabemos, eso no le fue revelado por nadie, o sea, no le pasó como a los mormones que bajó un ángel y les dio unas tablillas con sabiduría.
Porque son tontos, tontos. No es cierto, no es cierto, es broma.
¿Qué?
Eso sale en South Park. Eso sale en South Park.
Ah, ah.
Sí. Ni tampoco le habló Dios en un matorral quemándose. O sea, a él no le pasó nada, nada sobrenatural. Solamente se sentó a pensar un chingo de tiempo y acabó elaborando todo lo que es la teoría budista, podemos decir, o la religión budista, depende de cómo la quieras ver. Lo primero que él dilucidó fueron lo que se llaman las cuatro nobles verdades de la vida. Y que es de donde se va a basar todo el dharma, todo el camino que debes seguir para llegar a una vida feliz, o una vida tranquila, por así decirlo. Y fue lo siguiente. El primer punto se llama dukkha. El dukkha se refiere a que el sufrimiento es inherente a la vida desde el nacimiento a la muerte, que es pues básicamente la primera cosa que él se dio cuenta, como les digo, cuando comenzó su viaje, todos, absolutamente todos, vamos a sufrir en la vida. No importa dónde hayamos nacido, ni con cuánto dinero, ni cuál sea el problema que nos aqueje, si sea chiquito o sea grande, todas las personas vamos a sufrir. La segunda parte, el segundo punto, se llama Samudaya. Y ahí es donde él dice que la causa del sufrimiento es el deseo. Eso está interesante. ¿Por qué? Porque él dice, por ejemplo, yo, que ya tuve todo y cosas así, ya tuve toda la comida del mundo y toda la bebida del mundo y todos los placeres del
Mujeres,
mundo,
a
mujeres,
huevo.
hombres, niños, todo.
Hola, verga, niños, Siddhartha, FBI.
Bueno, eso nada más lo deduzco por la época, no está en ningún libro, pero me imagino que si la gente se moría a los 30 años, pues sí, Es muy probable que se haya metido con niños, entonces.
Ah, shit.
Sí. Bueno, pues sí, es esto, que la gente siempre quiere más, siempre quiere otra cosa. O sea, digamos, yo tengo, no sé, el sueño de tener un cuerpazo, ¿no? Porque quiero, voy al gimnasio y la chingada. Y no sé, pues, han visto que hay personas que van y que entrenan y que logran, no sé, adelgazar. Y luego dicen, no, es que ahora estoy delgado, pero quiero estar ahora, quiero estar mamado, quiero estar musculoso. Y lo logran y dicen, no, es que todavía puedo dar más. Y así se le quedan y hasta que llegan a esos puntos, ¿no? De ya inyectarse pinches madres y de usar esteroides y cosas así. Y sí, o sea, es un ejemplo burdo, pero es a lo que se refería Siddhartha, que la gente siempre, siempre, siempre va a querer algo más. O sea, igual, si a ti te gusta una chava y ya le hablas. Ahí como que ya se cumple el primer deseo, ¿no? Que es como tener una, entablar una relación con ella. Luego vas a decir, ok, ya hablo con ella, ahora quiero que sea mi novia. Y vas a buscar que sea tu novia. Y una vez que ya sea tu novia, vas a decir, ah, no mames, ahora me quiero casar. Y ya cuando estén casados, vas a decir, ah, ahora quiero tener un hijo. Y así, así, siempre, 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 siempre va a ser una cadena de que nunca vas a estar satisfecho con nada. Toda la
Es,
vida vas a querer
eso,
algo
eso,
más.
eso me recuerda, Marshall, un fragmento de una película que a lo mejor no vendría mucho al caso, pero esa reflexión que hace me gustó mucho. La película es la de Hellboy 2, El Ejército Dorado, y al principio, cuando da la introducción de que todos nacimos bajo el árbol padre, dice, el hombre nació con un agujero en su corazón, un agujero que no podía llenar poder, objeto o conocimiento alguno, y en su infinita avaricia el hombre soñaba con poseer el mundo entero. Y
Damn. Sí,
yo creo que es
de
muy
hecho.
verdad eso, ¿eh? A pesar de que
Qué
es una película
romántico.
de fantasía que poco tiene que ver con el budismo, yo creo que es verdad.
No, pues puede de hecho que sí tenga, que se hayan inspirado, ¿no? Los escritores, o sea, sí, porque es muy cierto, o sea, de hecho, totalmente a eso se refiere, que la gente siempre va a querer algo más y ese deseo es la causa del sufrimiento de todos. Luego, el tercer punto sería que se llama Nirodha y dice, sí se puede poner un fin al sufrimiento, pero el fin es el desapego. Y ahí es donde ya empieza toda esta, pues este rollo que ya nos, que es como el que más vemos en el occidente de la meditación y de los monjes descalzos y de como vivir siempre en armonía con la naturaleza y con todo lo que nos rodea y cosas así. ¿Por qué? Porque él dice, hay como dos caminos, o sea, el que te van a decir siempre en la sociedad que es como el correcto, el de anhelar cosas, el de siempre querer una casa, el de siempre querer una familia, querer un carro, querer irte de vacaciones, o sea, siempre, 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 siempre querer cosas. Ese es como el camino más común, ¿no? De toda la historia. Pero es como dice, pero en la reflexión que hace Siddhartha, pues él dice, esto siempre, siempre va a acabar en infelicidad. Nunca vas a llegar a un punto en el que digas, mames, ya tengo todo lo que necesito y pues ya, aquí ya puedo empezar a descansar y a disfrutar. Para él eso no existe, o sea, una vez que ya tomó ese camino, ya no hay retorno, ¿no? Siempre vas a querer algo más. Entonces él menciona, la única solución a esto, pues es que cortes de tajo ese sentimiento, así como él hizo, como él abandonó su casa, abandonó su familia, abandonó todos sus privilegios. Y pues te dediques a, pues, básicamente a existir, o sea, como a estar en armonía con todas las cosas, o sea, como a decir, no tengo por qué ser algo más allá de. Tal vez de comida, porque la necesito para vivir, no necesito desear otra cosa que no sea pues el aire que respiro, el agua, cosas así. Porque esa es la única forma verdadera en la que va a llegar un momento en el que voy a estar en paz conmigo y con el mundo. Y
O
bueno.
sea, estás confirmando, estás diciendo que Siddhartha inventó el comunismo y que odia el capitalismo.
De hecho, sí es muy enemigo el capitalismo, pero tampoco sería comunista. No, porque el comunismo también hay bienes. Él sí hablaba totalmente del. Yo creo que sería más bien anarquista. Sí.
Anarquía.
Sí. Bueno, el último punto es el MAGA, que él dice, el sendero óctuple es la única manera de eliminar el deseo y el ego. Y se preguntarán, ¿qué es este sendero? Pues es un sendero que él también creó, que él también ideó, que, bueno, son ocho pasos que nos explican cómo podríamos llegar a este punto, a esta eliminación del ego o de los deseos, que pues básicamente seguir el camino de los tres puntos anteriores, el Dharma. Pero bueno, los 8 pasos son la contemplación correcta, la acción correcta, la intención correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto.
Madre, ¿a quién se están
Oh, ¿qué fue eso?
puteando? Yo escuché que se estaban puteando a alguien y quiero saber si hizo algo malo para ayudar a puteármelo.
¡Ayuda!
¿Qué rayos?
No, es broma, prosigan.
Okay, ya estoy. Los espíritus budistas atacando.
Por andarnos burlando.
Sí. Me quedé en la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto, la concentración correcta, la palabra correcta y la comprensión correcta. Que en el sentido que lo estoy leyendo parece que son como pasos, ¿no? Que tienes que hacer uno, luego el otro, cosas así. Pues no, es igual de confuso que todo lo que hay en el
Chale.
budismo. Esto realmente se tiene como un círculo, o sea, tienes que hacer absolutamente todo al mismo tiempo.
¿Cómo?
Sí, que básicamente, en resumen, sería como cambiar la idea que tienes de la vida, o sea, como ya les había platicado hace un momento, como apartarte de este camino de estar siempre deseando cosas y de pensar que la felicidad y el éxito solamente se obtienen con cosas materiales o anhelando amor o ese tipo de. Pues sí, básicamente todo lo que nos han enseñado que es la vida, ¿no? Pues este güey dice que no es así. Que pues hay que como de desaprendernos de esa idea. Y pues básicamente termina su pues esta colección de pasos con la frase: la mente es todo y eres lo que piensas. O sea, si tú siempre estás como ideando, ¿no? Que, ah, pues es que yo quiero ser rico, porque cuando tengo mucho dinero ya voy a ser tranquilo y voy a ser feliz. Pues eso va a dirigir tu mente, ¿no? Esos pensamientos van a llegar a ti y nunca vas a ser feliz porque no importa cuánto dinero tengas, siempre vas a querer tener más. ¿Por qué? Porque en sí no estás buscando el dinero como tal, sino que tienes la idea clavada de que en cierto número en tu cuenta de banco, ahí es cuando vas a ser feliz. No sabes en qué número, pero sabes, crees que cuando le agregues más y más ceros, ahí va a estar la felicidad, aunque nunca llegue, ¿no? Y pues es lo que dice, es básicamente eso. Pues eres lo que piensas, eres lo que. Si tú crees en que eso te va a hacer feliz, lo vas a perseguir a pesar de que no te haga feliz nunca, ¿no? Vas a estar siempre atrapado en ese círculo. Pero bueno, eso es básicamente la parte filosófica del budismo, la parte que podemos decir que se le vino a una persona que la pensó a través de su reflexión, de su experiencia de estar caminando como por la India, por estos lugares, y pues obviamente de experiencias personales de su vida. Pero luego ya empiezan a llegar cosas como agregadas, ¿no? Con el tiempo, igual que con todos los, vamos a ponerle profetas, aunque él no lo era, se le fueron agregando ya otro tipo de cuestiones, un poquito más sobrenaturales, más encaminadas a lo espiritual. Y entonces aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que. Pues sí, ya de cosas como más paranormales, por así decirlo, como más de que no los dijo él nunca, eso sí, me parece que nunca habló de karma, de dharma sí, porque como les digo, el dharma es como la parte filosófica del budismo, la parte que da a pasos que debes de seguir, que son estos que hemos mencionado. Y pues bueno, ahora ya viene esta sección, un poquito, como les digo, ya más metafísica, que es, para empezar, el karma. El karma, pues básicamente nos mencionan
Se te
que todas
regresa,
las
se te
cosas.
regresa.
Sí, más o
Y por
menos,
doble.
sí y
Y
no.
qué guapos son, amigos. Ya quiero que se me regrese. ¿Qué rayos? Sí.
No, o sea, sí, pero es una. Muy sintetizado eso que acabas de decir, o sea, sí está, es correcto en general, pero sí tiene un poquito más de carnita que hablar. Nos habla de que, como ya mencionaste, todos los actos, sea bueno o malo, más que es que se te regrese, el hecho es que tienen una consecuencia. O sea, lo que tú hagas siempre va a crear otra cosa. Y pues sí, si haces cosas malas, lo más probable es que en el fondo las reacciones sean malas, ¿no? Después de un tiempo. No tanto como que se te regrese, o sea, como que sea cuestión de suerte o algo así.
Acción, reacción.
Sino. Ajá, sí, porque de hecho, otra parte que menciona que el karma son las consecuencias de la vida que hemos llevado. O sea, digamos, yo trago un chingo de Coca-Cola y papitas. Y pues va a llegar un día en el que me voy a enfermar, me va a dar diabetes, va a valer verga mi vida. Y no va a ser porque haya sido malo, ¿no? No va a ser porque tomar Coca-Cola afecte a personas, o sea, como de mala suerte o de malos espíritus, ¿no? Como ese estilo, ¿no? Sino el hecho de que yo esté metiéndole porquerías a mi cuerpo, a la larga va a hacer que este reaccione de una manera mala y que yo me enferme. De eso es más como el karma, o sea, de que todo lo que yo haga va a tener una consecuencia. Pero no es como nos han como vendido en Occidente, en estas ideas como, pues sí, como mencionó Gamastor, de que si yo hago cosas buenas, me van a pasar cosas buenas a huevo. No, más bien se trata de esta idea de que todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Y si tú haces cosas buenas, es más probable que te pasen cosas buenas. Aunque no sea seguro, pero sí es más probable. Por ejemplo, si yo, en ese mismo ejemplo de la alimentación, si yo llevo una buena dieta y hago ejercicio y cosas así, pues lo más probable es que tenga muchos buenos años de vida, ¿no? Que no me den enfermedades culeras como la diabetes, que mi riesgo de ciertos tipos de cáncer sea menor, cosas así. Eso no me asegura que no me pase, pero sí aumenta mis posibilidades de que no. Y a eso, Y a eso se refiere el karma, o sea, que tenemos que tener, o debemos ser conscientes de que todo lo que hagamos va a tener una reacción.
O sea que ellos se adelantaron a Newton con su segunda ley de acción-reacción. Vaya, vaya, estos budistas sabían de todo.
Exacto. Y pues bueno, ya para cerrar mi primera participación ultra larga, otro concepto muy importante del budismo, que también es ya un poquito más sobrenatural, es el samsara, que pues es básicamente, y rápido, sin dar muchos detalles, el ciclo de nacimiento, vida y muerte y reencarnación. Este ciclo está dirigido o es el resultado de la combinación entre el dharma y el karma, que es básicamente pues, las cosas que hemos hecho, los caminos que hemos seguido. Y esto es lo que nos va a alejar o acercar de la meta final para el budista, que es la unión con Dios o con el universo, aunque como ya hemos mencionado, hay una parte del budismo que no cree en un Dios como tal. Otro sí, ahora que, porque también cabe destacar que hay muchos tipos de budismo, no todos son iguales. Sí. Y pues bueno, nada. Es esta rueda que nos está como regresando a la vida una vez tras otra. Y que como les menciono, el último destino, pues es la unión con el todo. ¿Por qué es importante? Porque para los budistas, en especial, los que creen en esta parte, los seres humanos somos los únicos que somos capaces de acabar con. Sí, de poder terminar el ciclo. Porque bueno, no lo he mencionado, pero yo creo que mucha gente lo sabe, en esta idea del samsara, de la reencarnación, también puedes volver en forma de animal, de insecto, de cosas así. Y es importante hacerlas como las cosas bien, o sea, como espiritualmente bien en tu vida de humano, porque solamente en esta es donde puedes alcanzar esa meta final. No puedes irte al nirvana, por así decirlo, si eres un gusano.
Pero
Si te
esto,
ocurre
ajá.
en.
Pero esto
¿Crees que sea
último que
como
estás
una?
hablando,
Ajá.
¿qué
¿Eh?
pasó? Y
¿Mande?
esto último que estás hablando es más en relación
Ajá.
a otro tipo de budismo, ¿no? No a este del que
Sí,
empezó
sí,
Siddhartha Siddhartha, ¿no?
sí. Sí, es diferente. Ajá.
Siddhartha Gautama.
Sí.
Ok. Sí, estaba confundido porque pensé que era como todo dentro de un mismo, pero qué bueno que no.
No. Digamos que el budismo de cierta Gautama es como el iniciador de todo, es en el que puso las bases del Dharma, que es pues sí, el camino a seguir, literalmente. Entonces, ya a través del tiempo, varios como profetas, o no sé si decirlos así, o seguidores, han ido ya incluyendo cosas más de espirituales, más místicas, o sea, ya como una fusión más de ideas, ¿no? Y ya esta parte del karma, y como les digo ahorita del samsara, que pues básicamente se resume en dos puntos: en que la vida es un ejercicio de repetición hasta encontrar el equilibrio. Básicamente, vivir es como cualquier otra cosa, entre más lo hagas, mejor te va a salir. Por eso es la importancia de la reencarnación. O sea, va a llegar un momento en el que hayas vivido tantas veces que pues sí, te vas a iluminar literalmente. O sea, a base de experiencia, vas a llegar a esta unión total con el universo, con Dios, si lo quieres decir así. Y nada, ya, vas a poder acabar tu ciclo como cosa existente y unirte. El segundo, pues, es el reconocimiento de uno mismo en todos los seres. Ah, porque para esto, según esta creencia del samsara, las reencarnaciones que tienes no pasan como una tras otra. O sea, no son como que ya me morí en, no sé, en 2010 y en 2011 me tocó ser un ganso. O sea, lo que pasa es que todas estas reencarnaciones, entre comillas, en esta forma de pensar, en esta idea, la verdad no estoy muy seguro de qué tipo de budismo sea este, pero dice que todo está pasando absolutamente al mismo tiempo. O sea, tú eres persona y eres también ganso. Y eres también buey, y todas las cosas que te han tocado ser a través de la existencia, eres en estos momentos y vas a ser. Por eso es la importancia. Sí, por eso es la importancia como de respetar la naturaleza, de estar en paz con las cosas, porque tú eres parte de todo eso. Pero bueno, yo creo que hasta ahí dejo la parte de la reencarnación. Todavía me queda
Yo,
un.
bueno, ya después,
Dime.
complementario la reencarnación, que yo también estoy investigando acerca de este apasionante tema, es que me hace muy interesante. Y ahorita, ¿va?
Sí.
Pues sí.
Sí, pues sí, básicamente eso es parte, eso es lo que voy a iniciar. Nada más me queda como una historia más, pero ya la dejaré para el final, para que ya hable.
No, no, no. Adelante, adelante.
Sí. No, 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 ya para. De hecho, estaría bueno ya que empezaras tu Gamastro para que siguiéramos con esto de la reencarnación.
Pues yo estuve estudiando ahorita antes de. Pues sí, soy mexicano, ¿no? Hay que hablarlo. ¿Cómo va? Estuve estudiando unos 10 minutos antes de empezar. Y estuve estudiando acerca de la reencarnación. Como bien lo mencionas, existen algunos tipos distintos de la re, de, pues sí, de la reencarnación o la transmutación. En el hinduismo existe dentro de la mitología. Que obviamente al momento de la muerte, el cuerpo y el alma abandonan, o sea, abandonan el alma abandona el cuerpo, pero obviamente esto no tiene que ver netamente, bueno, así como tú lo mencionas, todo esto sucede dentro de un círculo que se llama samsara, que ya lo habíamos hablado también, y no, o sea, las almas son como juzgadas, pues, por los distintos dioses que hay ahí, y así es como ya tú puedes, o eligen más bien en qué estadio puedes tú reencarnar, ¿no? Estoy hablando netamente del hinduismo, que es completamente o diametralmente opuesto al, bueno, no diametralmente opuesto, pero sí distinto al budismo, y es interesante saber que ellos también tienen una reencarnación. Existen otros pueblos como los africanos, algunos oceánicos y otros americanos, que también creen en esto de la reencarnación, y obviamente esto que yo les estoy comentando se llama a ver, esperen, aquí está, se llama transmutación. Porque obviamente sí tiene que ver no sé, no, perdón, una disculpa a los oyentes, se llama transmigración. Eso significa que, o sea, mi alma, así como lo que sucede en la caricatura está del Avatar, Aang. O sea, es la misma persona o la misma alma que va reencarnando cuerpo tras cuerpo tras cuerpo. Sí. Y va de esta forma, pues va como aprendiendo, siendo mejor y tal. Habíamos hablado de esto también en algún tema de la. ¿Cómo se llaman? Los signos zodiacales de la numerología. Tiene muchísimo que ver con esto y también con el qué tan vieja es tu alma y tal. Recuerdo por ahí que hicimos un ejercicio en alguna página. Si quieren los oyentes saber un poco más de este programa, pues los invitamos a escucharlo. Y sí, como tal, la transmigración es que tu alma migra de un cuerpo a otro, ya sea femenino o masculino, y generalmente eso en un cuerpo humano. No es como tal, como en el budismo, ¿no? Que dice, ah, es que es un buey, o ahora es una mosca, o un gusano. Pero más o menos es el concepto que trae o que maneja el Avatar Aang en esa serie o en esa caricatura. Es más o menos para una para no darle tantas vueltas, es una forma más fácil de entender esto. Obviamente, pues no incluye esto de que en tus vidas pasadas, pues como que te ayuda, ¿no? O te dan así como un curso o una meditación, que estaría genial, ¿no? Me gustaría saber qué hice antes para ayudarme a mí mismo. Pero obviamente eso no funciona así en la vida real, eso sí es como bien de la caricatura. En la vida real solamente depende cómo te has portado, es lo que es como reencarnas, ¿no? O sea, si te toca más miseria y te recordamos que en la India pues hay castas y tal. Entonces también tiene que un poquito que ver con eso, o sea, si reencarnas en un paria, en el rango más bajo de la sociedad hindú, pues perdón, si de la India pues también, porque somos cosas diferentes. Pues es porque te portaste mal, ¿no? A lo mejor eras de los más altos y fuiste culero, entonces te lleva la chingada, ¿no? En ese proceso de la reencarnación, por eso todo mundo intenta como portarse bien, sin llegar a ser hipócrita, por así decirlo, y obviamente cada quien intenta hacerlo mejor. ¿Ok? Y okay. Como tú bien lo mencionaste, Marshan, en el budismo funciona un tanto diferente. Yo estuve aquí leyendo, no sé si es como del budismo en general o de algún otro tipo de budismo, una ramificación como tal. Yo leí lo siguiente. En el budismo, o sea, del budismo, o más bien, el budismo tomó muchísimas cosas del hinduismo y se extendió a varios países orientales. Obviamente, cada uno de estos, por ejemplo, Japón, Corea, Tailandia, China, o sea, cada uno de estos tiene como un tipo de budismo diferente y lo venera o lo como que lo adapta obviamente a sus tradiciones, como por ejemplo aquí el cristianismo se adaptó a lo que es los santos, ¿no? También tenemos un programa sobre santería y sobre la Santa Muerte. También los invitamos a escucharlo si tienen más dudas acerca de esto. A los queridos oyentes. Pero obviamente yo me imagino que así funciona, cada pueblo va adaptando y solamente los más inadaptados son los que empiezan a crear otras religiones muchísimo más chiquitas, que desde mi punto de vista o mi perspectiva de Gamastor, los pueblos que son más, o que generan unas religiones más chicas son muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces son estafadores. Bueno, eso es como una opinión personal. Volviendo al punto. El budismo tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado niega y por otro la afirma. Niega que sí, que existe una entidad en el individuo que pueda reencarnarse. No hay alma, ni mente, ni espíritu, llamado Anatman. Pero afirma que al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de la reencarnación está más cerca a la palingenesia que de la transmigración. Como habíamos dicho, pues obviamente esto es como, bueno, yo también lo había comentado en algún otro podcast, esto es ya más antiguo, más de los primeros, pero es una, o la bien conocida como palingenesia, es aquella donde pues obviamente tu alma, o sea, tú dejas de existir, o sea, si la muerte llega, o sea, la muerte te llega y ya te mueres, o sea, no hay así como que el cielo o tal, como bien lo mencionaba Marshan, sino como que realmente lo que sucede es que tu ser, tu esencia, pues se funde obviamente con otras esencias, ¿no? La esencia de la planta, del buey, del gusano, de la hormiga, y entonces como que Es como una fuerza más, ¿saben? Perdón, estoy sonando como el S del meme de Dark y como los drogadictos. No te lo puedo explicar, tienes que vivirlo.
A huevo.
Pero,
No, sí, entiendo, sí.
obviamente, como que realmente es como una fuerza, como la gravedad. Esto ya lo había hablado anteriormente en otro podcast, pero lo rescatamos. Es como la gravedad, que es una energía que tú no la, no, o sea, tú no la puedes ver, pero sí puedes ver. Bueno, acabamos de escuchar ahorita cómo cae pues un cojín. Eso significa que obviamente existe, ¿no? La gravedad, aunque no la puedas ver, aunque no siempre se manifieste. Lo mismo con las almas. Realmente es como si fuera Dios combinado con todos, entonces al final todos somos las almas. Y obviamente en este precepto, pues tú, no, o sea, no hay cielo, ¿no? O sea, como que tú al final eres todo. Y cuando se crea un nuevo individuo, pues obviamente se toman varias partes de esa como energía universal, cosmos, y ya tú o cualquier cosa, pues reencarna. Y por eso todos, o por eso también se dice que todos es como uno, ¿no? Y que lo que bien decías, debes cuidar la naturaleza porque al final todos somos pues lo mismo, ¿no? O sea, estamos basados en lo mismo. Y no como tal, o como en la evolución, o como que todos somos cordados o con diolatrios, sino que todos realmente, o no, nuestra esencia, nuestra alma es parte de lo mismo. Y cuando te mueras, a lo mejor se crea otro ser con algo que es de tu enemigo, ¿no? Algo que alguien a quien tú atacaste. Entonces, pues sí, básicamente nos comenta acerca de esto. Y obviamente ya desde una perspectiva más paranormal, me permito recomendarles un texto, un libro a los oyentes y también aquí a mis colegas. Se llama 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Es escrito por un psiquiatra que se llama Ian Stevenson y habla sobre el fenómeno de lo que él llama el recuerdo espontáneo. Y obviamente esto lo sacó de las vidas anteriores, supuestamente de niños, ¿no? O sea, a los niños les preguntaba cosas y así podía rastrear, pues básicamente las vidas anteriores de las personas. Este libro sí fue como muy, muy aclamado. La fecha es de, o sea, es un libro regular, no es tan viejo, no es tan nuevo, tiene 30 años. Obviamente, pues se le han hecho muchas investigaciones, porque pues para ser un libro científico parecía muy real, ¿no? O sea, no parecía como que fuera ciencia ficción, como pues podría ser algunos otros, ¿no? Que no sé, no se me viene a la mente alguno. O por ejemplo el Necronomicón, ¿no? Que dicen, ah, pues eso puede ser verdad, puede que sea mentira. Pero este sí es como que un libro palpable que tú tienes y que tú puedes llegar a leer. Obviamente, por el gran número de testigos y la falta aparente de motivación, ha hecho que sea muy poco probable la hipótesis de que sea un fraude, ¿no? O sea, se eligieron bien. Se eligieron bien no sé, a los niños que dijeron lo que pasó en su vida anterior, y es por eso que de este modo, pues puedes saber que es verdad. La cantidad de información poseída por un niño no es generalmente consistente, y el niño obtuviera dicha información a través de contacto entre familias investigadas. O sea, es como poco probable que a lo mejor un niño diga, ah, pues es que tú te llamas tal y vives aquí y tal. O sea, un niño no sé, porque eran niños pequeños, no era un niño de 10 años que ya a lo mejor agarra un poco más la mentira o la malicia, no, no, eran niños pequeños de 4 o 5 años. Y esos niños recordaban, por ejemplo, dónde estaban las cosas en un cajón o dónde guardaban el dinero, cosas que sí era como más difícil que pudieran como decir, ah, oye, ¿a poco guardabas dinero aquí en tu casa? Sí, o, bueno, está aquí. Y el niño la encontraba, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo sabía, no? O cómo sabía las contraseñas. De igual, o sea, por ejemplo, de una caja fuerte. De igual forma, pues encontraba, ¿no? O sea, conocía las caras de las personas. Obviamente la demostración de evidencia que no, o sea, no pudo haber aprendido un niño, por ejemplo, a lo mejor yo soy cascarrabias o tal, o tengo una forma de ser, porque obviamente esto también parte de la psicología, de que yo a lo mejor con ustedes soy buena onda y así, pero en mi casa soy amargado y tal, ¿no? Inclusive está ese dicho de farol de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? O sea, que candil de la calle, penumbra de tu casa. que me refiero que a lo mejor con mis amigos, en el trabajo soy a toda madre, y en mi casa soy así como que bien frío, ¿no? Y me vale madres mi familia. O al revés, ¿no? O sea, a lo mejor en la calle y así soy de una forma, y así como me presento ante la ciudad, soy amargado, antisocial, y con mi familia soy a toda madrísima, ¿no? O sea, y eso no lo puede saber nadie, o sea, porque es como bien, bien personal. O sea, tendrías que conocer a la persona muchísimo, o tendrías que vivir con ella, o no sé, cualquier situación de ese tipo sociológica, para tú poder conocer más a una persona. Y los niños se portaban, o sea, actuaban, o la familia identificaba que los niños tenían un comportamiento como el de sus familiares fallecidos, o sea, y es algo que no les pudo haber dicho nadie. Obviamente, pues cabe la posibilidad, así, no estoy poniendo las manos al fuego por este libro, pero pues cabe la posibilidad de que sea verdad y también de que sea mentira, ¿no? Como obviamente estamos hablando de los libros como los de JJ Benítez, donde tiene una máquina del tiempo y viajan a la época de Cristo y así, pues obviamente despierta también el, pues decir, ah, pues es ciencia ficción. Puede que sea verdad, puede que sea mentira. Porque también hay novelas, como por ejemplo la de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que son históricas, pero entre comillas, porque en realidad también es ciencia ficción. Entonces, pues se queda como en tela de juicio, ¿no? A mí me gusta dejar en este programa pues las cosas con tela de juicio. Y creo que considerablemente este texto pues podría ser también un, pues no sé, algo que pudiéramos considerar como
Sí.
la reencarnación. Y obviamente pues existen muchísimos casos. Por ejemplo, les quiero mencionar uno que es de Estados Unidos, y este tiene poco que ver con el budismo, pero bueno, es el caso de Gus Ortega. ¿Han escuchado acerca de Gus Ortega?
Me suena.
Gus Ortega es un niño.
No, no, no.
Gus Ortega es un niño que afirma que él fue su propio abuelo.
¿Qué
Oh,
pedo?
la verga.
¿Alguien ha visto mucho Dark?
¿Ah? O Ministerio, o Futurama.
El futuro.
Sí, este niño afirma que es su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses, y entonces hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Se trata de unos casos más convincentes de reencarnación, y está siendo investigado por la Universidad de Virginia. O sea, realmente sí está como que bien cañón, como sabe un buen de cosas de su abuelo, o sea, de lo que él sabía, que eran como bien personales, ¿no? A lo mejor, no sé, imagínate, yo voy a la casa de Sgajo y me pongo pedo y nada más él y yo sabemos eso, y entonces, bueno, no, pocas personas, o sea, nosotros y aquí como entre
Ahora lo
amigos
sabía toda China.
lo sabemos, entre amigos lo sabemos, y a lo mejor nada más como que la gente de esta generación, o sea, de mi generación, Marchand Fury y otros amigos que son de nuestra edad, lo saben, nada más, ¿no? Y a lo mejor yo en el futuro me caso y no, obviamente no hablo de esto ya nunca más, porque pues ya como que cambia mi vida. Y entonces, al momento de yo volver y a lo mejor yo soy mi nieto, o sea, yo me muero y mi nieto dice que soy yo, y entonces llega y le dices Gajo, ah, oye, ¿te acuerdas cuando nos poníamos pedos cuando teníamos 20 y tantos años? Entonces él ya tendría 60 y diría así como de wow, uy, wow, o sea, ¿qué pedo? O sea, tú no deberías saber eso porque ya nadie volvió a hablar de ese tema y obviamente yo no te lo platiqué, o sea, yo no estoy donde te conozco, ¿no? Hablando de que es Gajo que hablara con mi nieto, ¿no? A ese nivel de reencarnación, ¿no? O sea, de conocimiento, que a lo mejor en otro tiempo, no sé, tuvimos una aventura, una expedición, como le quieran decir, buscando fantasmas, y entonces que él también lo sepa, ¿no? Cuando cosa que nunca lo hemos hablado, ¿no? Entonces, es el detalle con este niño, ¿no? Gus es, no, no, o sea, es como en esos 2014, y su abuelo falleció en el 93. Entonces, este hombre, o sea, el abuelo de Gus, era un propietario de una tienda, pero obviamente esta tienda la vendió. Y entonces, recordaba la tienda, o sea, recordaba la tienda. Obviamente, cuando el niño nació, pues ya la tienda ya no estaba, o sea, ya no era de su propiedad. Y entonces, ¿cómo podía un niño recordar un negocio que habían tenido antes? Eso es lo interesante y lo creepy de esto.
Vaya, vaya, sí, tienes razón.
Pues sí está
¿Algún
cabrón, o
comentario?
sea, la verdad es que el único comentario que quiero hacer es que está muy cabrón ese tema. Y si quieren investigar más, queridos oyentes, creo que es uno de los mejores podcasts que hemos hecho. Se llama Memoria Celular. Igual lo protagonizó este Martian Fury. Y pues escúchenlo porque la verdad es que sí se relacionó mucho. Y ya.
Muy interesante. ¿Tú, Marchan, quieres decir algo?
Pues no, nada, nada más que, pues sí, o sea, son casos como muy puntuales. Yo creo que, o bueno, por lo menos desde mi punto de vista, como tú mencionas, hay muchas variedades de reencarnación. Hay algunas como más, no sé, como más de castigo que otras, como dijiste en su momento, de esta parte de hay que portarse bien o si no vuelves como pobre o cosas así. O también esta idea de como más tranquila, de que pues esto nada más de ir buscando experiencia a través de las vidas y cosas así. Y pues nada, nada es como un aprendizaje. Pero yo creo que sí lo distinguiría o lo pondría aparte de estos casos que tú mencionas, donde el niño regresa y recuerda absolutamente todo y tiene comportamientos muy parecidos a personas ya, pues sí, la persona que supone que fue en su vida pasada, ¿no? Que hasta donde yo sé o donde yo creo, eso no es recurrente en el budismo o en el hinduismo. O sea, según yo, no, las personas no vuelven como a darle una continuidad a lo que habían dejado, ¿no? O sea, sino que es como si volvieran a empezar. A pesar de que su alma, su energía sigue siendo la misma, pues su persona ya es totalmente diferente, ¿no? Y no recuerdan cosas de sus vidas pasadas, ni mantienen estos estados de ánimo o personalidades. Entonces, yo creo que son como dos casos diferentes. O sea, los dos son muy, muy interesantes. Pero sí, yo los distinguiría así. Sí.
Muy interesante. Pues bueno, por aquí he concluido yo mi tema. No sé si alguien quiere agregar algo más o seguimos.
Pues
No.
no. Bueno, yo para no hacer esto más largo, y aparte lo que yo les investigué fue algo un poquito más cortito, y tiene que ver con esta onda de la meditación. ¿Qué pedo? Está interesante, está muy cabrón. Hay muchas cosas que no entiendo todavía porque no me he metido de lleno a esto de la meditación, pero sí me gustaría tocar algo que al parecer es una meditación muy importante en el budismo, porque sí, así como lo escuchan, hay varios tipos de meditación. La verdad es que no, yo no entiendo qué es lo que se logra con la meditación. Yo lo he intentado, nomás cierro mis ojitos y me quedo jetón. Pero se supone que con cada tipo de meditación, pues desarrollas como una cosa en especial, ¿no? Creo. Si hay algo en lo que me equivoque, me corrigen. Y si los oyentes me quieren corregir, ahí me mandan unos mensajillos o escriben comentarios en Instagram. Y básicamente, este tipo de meditación lo quiero tocar porque hay un programa muy bueno que les recomendamos, que se llama Midnight Gospel. Y desde el primer episodio lo tocan y se llama el mindfulness, que así básicamente traducido a grosso modo al español, es como esa plenitud de la mente. Y vamos, desgajó, ¿de qué trata esto? O sea, si medito voy a desarrollar poderes, voy a poder hacer telequinesis o levitar o no sé, lo que quieras. Y sí y no. En el mindfulness no se busca como esta parte paranormal de poderes, pero sí se busca como, hay un ejemplo, hay una historia para que les quede claro, y cuenta que hay un señor que está así rascándose los huevos, viendo a la nada, bueno, no, al paisaje, perdón, y un día ve a un señor cabalgando un caballo. Y lo ve pasar de un lado, y luego lo ve pasar de otro, y le dice este señor, oye, pues cabrón, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué hacia dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo? Y el güey le responde, ah, pues nada, o sea, yo me subí al caballo y lo estoy dejando hacer lo que él quiera. Y básicamente esto es como una analogía de nuestra mente. Nuestra mente vendría siendo el caballo y básicamente, o sea, todos nacemos con una mente que ya sabe lo que debe de hacer, lo que le gusta y lo que no le gusta, pero nosotros, nuestra persona, como no sabemos controlar a nuestro caballo, nuestra mente, tenemos problemas, no nos hallamos en este mundo, por decirlo de una forma simple, porque no sabemos controlar ese caballo. Y el mindfulness lo que busca es que nosotros sepamos, aprendamos a conocer nuestro caballo, nuestra mente, para así saber lo que realmente queremos y así como conseguir como una paz con nosotros mismos, ¿no? O sea, no, mi mente no va a ser la misma que la de Martian Fury y mi mente va a tener los objetivos diferentes a los de la mente de Martian Fury o de Yamastor, ¿no? Por eso es que al parecer hay como tanto caos en el mundo, porque muchos queremos seguir como mismos objetivos de otros, cuando en realidad nuestra mente tiene otros objetivos y como los ignoramos y no los sabemos manejar, pues estamos en esa inquietud, en ese estado de inquietud y de ansiedad y etcétera. Se supone que hay tipos especiales de meditación que te permiten como aprender a controlar tu mente desde un punto de vista más objetivo y no de superpoderes. Pero la verdad es que con tantos tipos de meditación me hice bolas. Entonces, si les interesa más de esto, de controlar su mente, no así Harry Potter, poderes y así, pues la neta sí yo les recomendaría meterse a YouTube o a páginas de Google, donde les explique un poquito más, porque yo la verdad es que sí, no entendí ni papa de cómo controlar a mi caballo. Ahora bien, tocando más la parte de los poderes, porque pues, esto es a lo que nos lleva pues este grupo paranormal, ¿no? ¿Qué son los poderes? ¿Qué podremos conseguir, Esgajo? ¿Puedo lanzar rayos de mis ojos? ¿Puedo hacer mi pene más grande? No, no sé. ¿Y por qué les digo no sé? Dentro de este mundo de los poderes que podemos desarrollar con la meditación, existen muchísimos. El más famoso y el más conocido por la humanidad es la telequinesis. Es algo como muy que se salió un poquito de esto de del budismo, porque no sé si, bueno, nosotros como buenos católicos de papel, o sea, que creemos, o fuimos educados en el catolicismo, pero, o bueno, por lo menos en mi parte no creo en él, es que muchos casos de personas con poderes se presentaron en nuestra EO. Ok, seguiré. En esta, es que sí escuché como que alguien quería decir algo, pero a lo mejor son psicofonías. Pero bueno,
Sí.
siguiendo con esto, por ejemplo, Martian Fury, ¿has escuchado, y casi te apuesto que lo has escuchado, acerca de sacerdotes o de monjas que han desarrollado poderes?
Pues sí, como de sanación, ¿no?
A
Y
huevo, y
cosas
es uno de
así,
los
sí.
más cabrones. Me parece que en San Luis hubo un
Ajá.
padrecito que tenía este don de la sanación y fue tan solicitado, tan buscado que lo tuvieron que reubicar porque ya le estaban haciendo un culto propio a ese sacerdote, ¿no? Tenemos dentro de la misma
Hola, a
religión,
ver.
ajá, tenemos dentro de nuestra misma religión católica, pues siete dones, que son siete poderes, que viene siendo la clarividencia, la bilocación, etcétera, etcétera. Pero algo
Siete
que
dones, don
caracteriza.
Caguama,
No sé, bendito Don Crico, ojalá ya Don LSD, si me interesa, digo,
don
¿qué? Pero
Crico.
bueno, ¿qué? Pero
¿Qué?
nada, nada, no escucharon nada. Se supone que la mayoría de esas personas que desarrollaron estos poderes dentro del catolicismo eran personas que se la pasaban rezando y aislados rezando y rezando y rezando. Y si lo ves desde un punto de vista muy histórico y muy, muy de dominación de culturas, realmente esto de rezar es como un tipo de meditación. Y el usar el
Sí,
rosario,
a huevo, sí.
usar el rosario dentro, pues dentro de estos rezos donde estás aislado, pues es un rosario que usan, pues se supone que el rosario se originó dentro de los budistas y que lo usaban para meditar y que es como un tipo de automatismo que hace tu cuerpo para saber que ya debe entrar en trance. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista como muy, muy relacionado, pues rezar y usar un rosario es meditar de una forma similar a lo que lo hacían los antiguos budistas, ¿no? Y si lo ves desde ese punto de vista, pues la meditación budista desarrolla poderes. Hablando de otro, alejado de esto del catolicismo, yo alguna vez en mi infancia estuve interesado en esto de desarrollar poderes, telequinesis, piroquinesis y así, porque pues ya sabes, ¿no? Síndrome del octavo grado
Sí,
y
octavo grado que tuviste a los 23 años.
también. Y se supone que mediante la meditación puedes lograr ciertos poderes, como ya les comenté, y por ejemplo, un caso muy sonado, bueno, caso no, perdón, historia, es el de Carrie, de la historia de Stephen King, perdón, donde también era una chica
De
que
acuerdo.
obligaban a rezar, que tenía pedos mentales y le nació el poder. Y bueno, siguiendo esta línea de la meditación, pues existe el poder de la telequinesis, piroquinesis, bioquinesis, que es controlar tu propio cuerpo con la meditación. Y va más allá de sanar, o sea, casi casi te dicen que puedes controlar el largo de tu cabello, el color de tus ojos, tu estatura. O sea, básicamente te autohackeas, ¿no? Y está muy cabrón el pedo porque a pesar de que son poderes que te dicen que puedes conseguir, las únicas personas que han logrado como poderes, el máximo poder que han logrado es de la telequinesis. Desconozco si existe alguna persona que ha logrado controlar el fuego, el agua o el aire, quién sabe, su pinche madre.
No, el avatar.
Pero físico que exista, ¿verdad? Porque en otros podcasts ya hemos hablado de este israelita que pues salía en programas de televisión diciendo que hacía telequinesis y el FBI tiene archivos clasificados donde dicen que pues, él sí tuvo telequinesis y fue motivo de estudio. También esta rusa que fue objetivo de estudio de la KGB, que ahorita no me acuerdo su nombre, y también hacía telequinesis y entonces, al parecer, el ser humano sí puede lograr desarrollar algún tipo de poder. ¿Será mediante la telequinesis o mediante un golpe en la cabeza o rayos gamma? ¿Quién sabe? Pero esto es un poco creepy porque al parecer el ser humano sí puede hacer poderes. Ya por último, quiero comentarles el caso de este poder de la meditación que sí es como más alcanzable y que es ese poder donde te aíslas de tu propio cuerpo. ¿Cómo que te aíslas, desgajo? ¿Puedes hacer sueños lúcidos o esto del viaje astral? No, va más bien de una concentración tan cabrona que pierdes de vista tu mundo alrededor. Y se supone que esto es algo, es un poder, no sé si se considera, creo que tal vez un poder pedorro, como esos de, hey, puedes volar, pero tienes que estornudar o algo así. Pues a lo mejor va por ahí. Porque se supone que esta concentración cabrona, este ultra instinto, solo budistas, maestros budistas muy cabrones lo han logrado. Y uno de ellos hizo, y creo que esta historia ya la saben, una autoinmolación. Donde se supone, la historia cuenta, el nombre está bien raro de este budista que se quemó a sí mismo, inclusive ese tipo de morir tiene su nombre. Y se llama Inmolazione en Bonzo, creo. Y básicamente, pues la historia sucedió en los 60s y relata la historia de este monje llamado Thich King, algo así. Y se supone que, así resumiéndoles rápido, porque ya tenemos mucho tiempo, el nuevo presidente de Tíbet, no sé qué parte, la neta. Era católico y empezó a darle beneficios a los pocos católicos que había y empezó como a querer abolir el budismo, ¿no? Entonces los budistas dijeron, no te pases de verga, nosotros tenemos más tiempo, no es justo. Y la opresión a los budistas llegó a tal grado que tres monjes, entre ellos el protagonista del que estamos hablando, llegaron al centro de la ciudad. Dos de estos monjes empaparon en gasolina a este tercer monje llamado Fick, no sé qué. Y él, este monje que está empapado en gasolina, prendió un cerillo y se prendió en fuego en lo que él meditaba y estaba en posición de loto. De este monje no salió ningún grito ni ningún movimiento, y los otros dos monjes estaban haciendo sus mantras en lo que, pues, entre sollozos y lágrimas, porque pues, no, como que nadie quiere ver morir a alguien, ¿no? Y menos porque por luchar por sus derechos, o sea, está muy cabrón la situación. Pero los únicos ruidos eran de estos otros dos monjes. Este tercer monje estaba tan concentrado que básicamente pasaron no sé cuánto tiempo y simplemente el monje meditando cayó muerto. Controló tan cabronamente su pensamiento y su concentración que no sufrió, ¿verdad? O sea, y fue un tipo de protesta muy cabrona, pero ahí está ese mismo pedo de la meditación. Me gustaría lograr algún día, sí, pero pues no creo que sea fácil para mí. Y pues hasta aquí llegaría mi participación.
Okay, pues sí, es que yo creo que hasta podríamos hacer un programa solamente de meditación, porque sí es un tema como muy largo,
Sí.
que sí, que como tú dices, tiene muchas, pues muchas, no sé, vertientes, también te dan muchos resultados, o sea, desde el típico poder dormir tranquilo hasta dejar de sentir dolor y quemarte vivo, o sea,
A huevo.
sí, la meditación es una, pues sí, es una práctica que yo sí la atribuyo a cierto. No sé si decir poderes como tal, pero o sea, sí, sí sirve de algo, o sea, no es nada más como sentarte a hacerte güey, a relajarte nada más. Sí, yo creo que lo he intentado algunas veces en mi vida y siento que sí tiene efectos importantes en la salud y en y sí, básicamente pues en lo que tú quieras emprender a través de la meditación. Pero bueno, como te digo, yo creo que ya como de hablar de eso ya en un capítulo especial de la meditación.
Sí, estaría cabrón.
Y pues bueno, Gamastor ya se fue a meditar. Ya
Huevo.
se fue a...
Me gusta que cada podcast Gamastor se va a hacer algo relacionado al tema.
Sí, ya. Ese conejillo de Indias del
A
grupo.
huevo.
Bueno, ya para cerrar, voy a contar mi última historia. La voy a contar. Está interesante. Hay que contar medio rápido, pero bueno, esperemos que. Sí, vamos a esperar que quede suficientemente buena. Les voy a contar rápidamente cómo se hace la sucesión del Dalai Lama. Bueno, primero que nada, el Dalai Lama es la máxima figura del budismo tibetano. Como ya habíamos mencionado, hay muchos tipos de budismo. O sea, hay como, igual, hay gente como que cree que el Dalai Lama es como el líder de todos los budistas, como si fuera el papa de los cristianos, ¿no? Pero no, así, es exactamente igual que el Papa, que nada más es el líder de los católicos, pero no tiene nada que ver con los protestantes, ni con los anglicanos, ni así. Igual, el Dalai Lama solamente es el representante de los budistas tibetanos, nada más de ellos, de ningún otro budista. Pues bueno, como tal, el Dalai Lama no se elige, sino que se encuentra. Y van a decir, oh, pero ¿cómo lo encuentran? Resulta que el Dalai Lama es la reencarnación de él mismo. Creo que ya este es el actual, es la 14.ª vez que reencarna.
Hola, verga.
Entonces, básicamente, sí, básicamente es están buscando a la misma persona siempre. O sea, no lo eligen, sino que nada más lo van como siguiendo.
Es como el avatar, pero humano.
Sí, exactamente. En esto se basaron para hacer el avatar.
Ah,
Sí,
no
total. Sí,
mames.
sí.
Eso no me la sabía.
Ajá. Sí. Ok. El budismo tibetano se centra principalmente en la meditación y la contemplación, así como otras disciplinas tántricas, como es el yoga, o pues sí, básicamente, yo creo que las más famosas, para no alargarnos mucho, pues son esas, la meditación y el yoga, ¿no? Que son como las más extendidas en Occidente, de estas disciplinas llamadas tántricas. Leí este budismo, sí es como un poquito más alejado de la del que era puramente, por así decirlo, filosófico o de pensamiento, que fue el de Siddhartha. Ellos sí creen como en los poderes y en las fuerzas del universo y que se pueden alcanzar a través de la meditación. Pues de hecho, tan importante es en su vida que ya, como mencionaste en el caso pasado, logran tal control de la mente por la práctica de la meditación que pues, se quemaron vivos y no sintieron nada. Sí, de hecho son el mismo grupo de budistas estos. Su objetivo en esta rama del budismo pues es el control de la energía existencial que anima todo. Como te digo, ellos sí creen que hay una especie de soplido, por así decirlo, de energía en el universo, que es la que podemos llamar como podríamos llamar Dios, por así decirlo, y pues buscan su conexión con él a través de la meditación. Aquí en esta parte lo importante es que creen en la figura de unos de gente trascendida que se llaman tulkus, que están tan cabrones, o sea, ya trascendieron tan cabrón la influencia del dharma y el karma, que pueden controlar el lugar y el tiempo de su nacimiento.
¡Hola, verga!
Y en este caso, así es, en este caso el Dalai Lama pues es uno de estos seres, un tulkus. Por lo tanto, el Dalai Lama es un ser iluminado que puede manejar su dinámica eterna en el universo y elige en qué cuerpo renacer. Entonces, bueno,
a mí no me engañas.
¿Cuál es el proceso?
Ese es Voldemort.
Pero Voldemort no renació, nunca se murió.
Sí, ¿no? Porque renació cuando era un bebecito, ¿no? ¿No? Que lo echaron en un caldero y se hizo adulto otra vez.
No, pero ahí no revivió, no es como que, bueno, así es parecido, reencarnó, porque le echaron un pedazo de su alma, sí es parecido.
Sí es Voldemort, chan, confirmado.
Sí es parecido. Ok, lo primero que se tiene que hacer para encontrar a un Dalai Lama, obviamente es que cuando el Dalai Lama actual, que ya siente muy próxima a su muerte, pues él como que tiene que avisar, ¿no? Como que dice, ya me siento muy mal, soy muy viejito, ya me voy a morir, ya empiezan en el proceso. Lo primero que hacen es ir a buscar a un oráculo oficial que vive en el Tíbet. Y que a través de sus sueños y sus meditaciones encuentra señales del lugar donde va a renacer el nuevo Dalai Lama. Una vez que el Dalai Lama actual pues se muere, lo creman y esparcen sus cenizas al aire. Entonces, los monjes ven en qué dirección se van las cenizas, y de ahí más o menos buscan el lugar, o sea, ven si las cenizas se van al norte o al sur o así, pues se tiene la creencia de que en esa dirección van a renacer el próximo Dalai Lama. Luego, una vez que ya tienen como estos detalles en general, las direcciones del viento que hizo la cenicita del muerto, y los sueños y las meditaciones de los oráculos, van a los lugares que ellos consideran como sospechosos o candidatos de que sean el lugar donde van a ser el niño, y pues buscan obviamente bebés que hayan nacido en momentos, en fechas que coincidan. Los someten a pruebas de que varias de ellas son secretas, por lo que leí. No sabemos a ciencia cierta cuáles son exactamente todas las pruebas que tiene que someterse prácticamente un bebé para saber si él es el Dalai Lama. Pero hay una que es muy, muy famosa y que de hecho la gente la va a reconocer por el avatar.
Uno de los juguetes.
Que es. Sí, lo pueden a reconocer pertenencias que fueron de él en otras vidas. Entonces, cuando el bebé pues pasa esta prueba y otras, obviamente, pues ya básicamente termina su proceso de elección. Los monjes informan al gobierno del Tíbet y la familia queda en protección de pues ya de esta del gobierno básicamente, y se prepara el niño desde bebé para que pues aprenda todo lo que él ya sabía en sus vidas pasadas, ¿no? La línea budista tibetana entera. Y lo preparan, pues, básicamente como a un principito, porque él próximo líder espiritual de su pueblo. Y así básicamente se encuentran a su Dalai Lama, que como ya vimos, es la misma persona siempre, solamente que regresa, vuelve a nacer una y otra vez. Me parece que, si no me equivoco, el actual es la 14, no, la 14ª, perdón, 14ª reencarnación de él mismo. Así
Qué
es. Y
cabrón.
bueno, nada más para acabar. Pues como saben, el Tíbet actualmente está viviendo en un pedo muy cabrón de invasión por China. Y si no me equivoco, como ya mencionaste tú, pues ha habido una campaña en contra de este tipo de budismo.
Oh,
Se
no
les ha
mames.
discriminado en mucho tiempo. Por lo tanto, el Dalai Lama actual obviamente no vive en el Tíbet porque pues es muy peligroso para él. O sea, yo creo que, pues sí, es una, más allá de ser un ser sobrenatural, si es que lo es de verdad, lo que sí es ciertamente, pues es un actor político muy importante, ¿no? Entonces, pues él no puede estar ahí viviendo en el Tíbet en estos momentos, y desde hace muchos años vive en la India. Y al respecto de toda esta situación, él ha declarado tres cosas de acuerdo, o más bien encaminadas a qué va a pasar con su sucesión, porque él ya está muy viejito, creo que ya está en 80 y tantos años.
Shit.
Y pues sí, le han preguntado pues qué va a pasar. En el peor de los casos, él ha tomado o ha considerado tres cosas. La primera es volver a nacer en un país similar a su cultura. Es decir, él ya no va a volver a reencarnar en el Tíbet.
Shit.
Solamente así es. Pues sí, teniendo como base o la creencia de que él puede decidir el lugar y el momento en que reencarnar, porque pues uno es parte de sus poderes, como ya un ser muy cabrón del budismo tibetano, como ya hemos mencionado, pues sí, él ya tomó esa decisión, que de reencarnar otra vez en una persona, no lo haría en su país, no va a volver al Tíbet, y va a escoger un país con una cultura similar. La otra sería tomar una vida como animal, o sea, irse como de vacaciones, por así decirlo, de reencarnar en una persona y volverse un animal un tiempo. Y la última, que es como la más grave o la más, pues sí, la más fuerte que alguna vez declaró, pues es ya dar por terminada su existencia, el ya no volver nunca al mundo, dejar de romper este ciclo de reencarnación. Y pues sí, básicamente ya. Hacerse uno con el universo como maestro
Oh, la
Shifu.
verga, el avatar
Sí.
predijo la muerte digo, la terminación de la línea de los Budas.
Sí. Y sí, básicamente esa sería la última, que ya acabar aquí con él el ciclo de reencarnaciones y que ya no hubiera otro Dalai Lama y así se terminaría, pues ya. Pues sí, un ciclo ya muy largo, ya son 14 vidas de personas, o sea, no sé, casi 1000 años, yo creo, no sé,
Qué
algo así.
pinche hueva.
Sí. Pero bueno, esa es la decisión del Dalai Lama, que pues sí, se supone que incluso en el caso de que decidiera ya no reencarnar, se cree que los monjes, los oráculos, tienen el poder de, a través de la meditación y de los sueños, de todo este entrenamiento que tienen con el, pues sí, siguiendo el camino del Dharma y el Karma, pues sabrían que ya no va a haber Dalai Lama.
Oh, shit.
Entonces, así es. Y pues bueno, esa es la última historia de hoy. Es que aquí cerramos el tema del budismo. No sé si quieres dar alguna reflexión final, un comentario.
Pues me gustó tu historia, estuvo muy cabrona. O sea, sé que es una historia real, se escuchó como si dijera que fuera algo ficticio, pero no. La neta es que cabrón, o sea, qué chingón que siendo amantes como de lo paranormal y estas cosas, realmente haya como eventos en el mundo tan paranormales, ¿no? Qué chingón, qué cabrón. Y pues ojalá el Dalai Lama haya guardado una receta de frijolitos que le gustara y que haya repetido durante 14 generaciones, ¿verdad?
Sí, ojalá.
Sí. Pero bueno, eso ya sería como lo último. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast les guste. creo que acabamos de romper récord, ¿verdad, Marcia?
Sí, hace poquito llegamos a nuestro récord de escuchas, o sea, cada vez somos más, sigan escuchando, sigan compartiendo. Y sí,
Cualquier cosa por
los queremos a
a
todos.
huevo, por cualquier cosa por ahí estamos en Instagram, síganos, escríbanos, los leemos. Que tengan bonita noche, cuídense.